Sonia Ziegler está con nosotros, maestra, historiadora, autora de varios libros que se trajo hoy hasta acá, hasta la cervecería suiza. Sonia, bienvenida. No, en realidad tú nos das la bienvenida a nosotros porque estos son tus pagos. Gracias, bueno, por arrimarte.
Bienvenidos entonces.
Sonia, que estuvo viviendo durante mucho tiempo acá en Colonia, en Nueva Helvecia, y que después de jubilarse decidió irse a Montevideo tras la familia, ¿no? Así fue un poco la historia.
Exactamente.
Y ahí arrancaste tu periplo como investigadora.
Sí,
¿no? Exactamente. A través del CLAE. Y una producción impresionante desde el 2002. A esta parte tiene 5 libros, 6 libros. 6 libros publicados de todos los pelos. 7. Ah, porque está acá abajo este. Todos vinculados a los suizos de esta zona, o la historia de esta zona sobre todo, ¿no? Así que vamos a arrancar, capaz que por el origen de los primeros colonos de estas tierras, que eran suizos, pero también eran austríacos, alemanes y de alguna otra nacionalidad.
Alsacianos.
Alsacianos.
O sea, de Francia. Uh-huh. Alsacia es una región de Francia. Sí, y yo creo que esa diversidad se da fundamentalmente por el hecho de que el lugar donde estaba establecida la casa bancaria con la que se hizo contacto desde aquí era Basilea. Y Basilea es un punto estratégico donde se unen Alemania, Francia y Suiza. El norte de Suiza, donde la mayor parte de los cantones son alemanes, el sur de Alemania y Alsacia, donde además de francés también se habla alemán, porque en alguna época incluso perteneció a Alemania.
Una zona que siempre estuvo en disputa, ¿no?
Sí, exactamente. Además, los folletos de publicidad estaban escritos en alemán, lo cual hizo más fácil la emigración desde allá para quienes manejaban el idioma alemán. Pero también hay suizos de cantón Ticino, que es el único cantón de lengua italiana, y algunos también de la zona francesa, de la Suiza francesa. Pero la mayor parte son de los cantones alemanes.
¿Y qué los trajo hasta acá?
La miseria, uh-huh, el hambre, la necesidad. La revolución industrial había empezado en Europa. Y además a eso hay que agregarle en algunos casos la existencia de tejedurías manuales con telares, así que la industrialización a gran escala y con máquinas naturalmente disminuyó el precio y la gente que producía ese tipo de producto quedó en la ruina. Si a eso le agregamos que Suiza tiene un espacio de tierra fértil muy pequeño, y valdría el momento para acotar que Suiza cabría 4 veces en el Uruguay. Nosotros pensamos que Uruguay es chico. Es chico para América, sin duda. Pero comparado con los países de Europa, son más chicos todavía. Entonces, si una superficie territorial que cabe, es una cuarta parte del Uruguay, además tiene solamente la cuarta parte fértil, porque el resto son montañas, el espacio de tierra productiva para ganadería o para agricultura se reduce al mínimo. Por lo tanto, también esa parte donde viniese un año de mala cosecha realmente se les hacía problemático. Y los que vinieron aquí, por ejemplo, empezaron a comer carne, incluso a diario. Eso era algo impensable para un suizo. Y por lo menos los suizos de las clases que vinieron acá, de las clases sociales que vinieron acá.
Las clases populares, digamos.
Claro, que eran campesinos, en su mayoría. Y bueno, la gente que cultivaba la tierra, la gente que tenía pequeñas tejedurías, la gente que hacía queso, todo ese tipo de personas, aparte los mercenarios que, uh-huh, dejaron de existir como tales después del 48 con la Constitución, empezaron a surgir problemas realmente importantes para el desarrollo de la población, para la alimentación de la población. Entonces empezaron a emigrar.
Se vieron desplazados y terminaron en estas tierras. Por ejemplo, en el caso de los vascos franceses que abundan, ¿no? Y también ya más hacia el departamento de Soriano, pero están dispersos por varios departamentos. Ellos tuvieron una influencia, cuando empezaron a llegar a mitad del siglo XIX, muy fuerte sobre los cambios en la ganadería, ¿no? En las técnicas más modernas, en los bretes, en el cuidado de la oveja. Trajeron, por ser de campesinos que estaban en contacto con la cría de ovejas, incorporaron y fomentaron la producción de los lanares acá. Supongo que en el caso de los helvéticos, ¿no? O alemanes, vamos a decir, de esa zona, tuvieron mucho impacto en la lechería en Colonia.
Todavía se conserva el primer tacho que trajo, el considerado el primer quesero, el primer quesero en el sentido de que es quien documentó toda su producción y todo el comercio que hacía con el queso. O sea, continuó lo que estaba haciendo en Suiza aquí y lo registró. Sabemos que hay otros queseros que también producían queso por esa época, pero no hay registros que documenten ese hecho. La quesería era algo inexistente, desconocido como actividad agraria, y los suizos la trajeron, la hicieron conocer, y en esta zona tuvo un cambio radical, porque las queserías se multiplicaron rápidamente en gran cantidad, por la razón de que permitía que cuando los años no eran apropiados o buenos para la agricultura, por ejemplo, podían arreglarse con la quesería. Pero también se convirtieron en granjeros y producían aves, producían productos de cerdo. En realidad abarcaron todo el espectro productivo rural, incluso las quintas de frutales, y las mujeres se especializaron, por ejemplo, en las mermeladas, en la fruta en almíbar, en los picles, y la producción típica de Nueva Helvecia era la producción granjera. Durante muchísimos años, esta zona que antes se denominaba Colonia Suiza era característica por la manteca, por el queso, por los productos de granja. Todavía hoy sigue siéndolo, ¿no? Porque hay muchos descendientes de suizos que permanecen viviendo en los alrededores, en los establecimientos que fundaron sus antepasados.
Tengo que hacer una tanda. Me gustaría dejar planteada la pregunta de cómo fue la integración con los criollos, ¿no? Tú decías, bueno, estos campesinos que llegaron desde Suiza, desde el sur de Alemania, desde Alsacia, empezaron a comer todos los días carne, algo que era poco frecuente en las dietas que ellos tenían en su lugar de origen. Saber cómo se fueron integrando y cómo fueron conviviendo con los criollos, ¿no? ¿Cuánto tardó decir que esas comunidades se empezaran a abrir y empezaran a integrarse con los habitantes del lugar? Hacemos un corte, estamos conversando con la historiadora y maestra Sonia Ziegler, ¿está bien, Sonia?
Sí, en realidad.
Ziegler. Yo vengo pronunciando así.
Ah, porque hoy va a ser un día de pésimas pronunciaciones, sí, para nosotros.
Pero acá,
¿no?,
es conocido como lo pronunciaste.
Perfecto. Una de las cosas que llama, sí, la atención cuando uno viene por primera vez a Nueva Helvecia, aparte de los apellidos, es los escuditos en las casas. Sí. ¿No? Es capaz que también nos contás esa historia. Seguimos conversando con Sonia Ziegler, maestra, historiadora, oriunda de Nueva Helvecia, que tiene libros como, por ejemplo, Pequeñas historias de grandes mujeres, Suizos en Uruguay, esos libros que uno pone en el centro de mesa, digamos, en la mesa ratona del living, porque es un libro que tiene mucho énfasis en la fotografías de Ignacio Naón. Él es los ticinenses, ¿se dice?
Ticinenses.
En el Uruguay, y de Juanche tenía alguno por ahí también.
Sí, Memorias de mi tierra, Colonia Suiza.
Y la primera escuela de Colonia Suiza, una encrucijada para los gringos en el Uruguay de la modernización. Y bueno, gringos y criollos, Juanche dejó planteada la pregunta antes de la tanda, ¿no?
Sí, ¿cómo se empezaron a interactuar aquellos primeros colonos con los criollos?
Parte de las primeras respuestas están en el libro de la primera escuela, porque aquí al principio solo se hablaba alemán. era una especie de isla en el Uruguay, que se hablaba en alemán, porque era el idioma usado en las asambleas y para unificar la colonia entre tantos extranjeros. Al aparecer la escuela siguiendo el régimen bareliano y enseñándose en español, todo el conflicto que generó eso está en el libro, pero es una larga historia que yo no la voy a contar aquí. Lo cierto es que los hijos de los colonos empezaron a aprender español. Por lo tanto, fue el momento en que la colonia se abrió y se vinculó con el entorno. Porque al principio, claro, estos gringos que hablaban un idioma incomprensible y hacían tareas que para los criollos no eran habituales. Cultivar la tierra, hacer queso, eran todas novedades. Plantar árboles, en fin, un sinfín de tareas que no eran las habituales en los criollos. Y empezaron las primeras rispideces. Pero en general se fueron curando, digamos.
O disolviendo.
A través de, como decías tú, el matrimonio entre criollos y suizas o alemanas, o a la inversa. Lo cual al principio fue muy resistido. Incluso en el libro de Historia de las Mujeres hay algunas historias. Por ejemplo, la de Rosa, que era descendiente de alemanes y para poder casarse con un criollo del cual se había enamorado, terminó escapándose por una ventana. O sea, los padres no se lo iban a permitir. Bueno, hoy día Nueva Helvecia, todo el mundo habla español, muy pocos alemán, incluso esa ha sido una de mis dificultades. Entender los archivos que están escritos en alemán y además en alemán gótico. Realmente, para la parte de investigación, no saber alemán es un gran problema. Pero Nueva Helvecia hoy forma parte de la población uruguaya. Comen asado, toman mate, tomamos mate, comemos asado.
O sea que el amor y la escuela bareliana fueron como dos.
Sí, ¿no? Dos de los ingredientes.
Dos de los ingredientes que fomentaron la integración.
Sí. Pero conservan mucho de su cultura, ¿no? Tenemos acá dos.
Habla en el micrófono, por favor.
Digo que conservan mucho de su cultura. En algunos de tus libros, Sonia, aparecen, por ejemplo, yo le hablé de coronas que se le ponían a las vacas, no sé si es así. Algunas tradiciones que para nosotros son totalmente ajenas, ¿no?
Pero esas son tradiciones suizas. Acá no se hace.
Acá ni siquiera se hacen ni siquiera las fiestas.
Eso es cuando bajan de los Alpes. Para pasar el invierno a cubierto.
¿Qué se conserva de aquella Suiza?
¿Aquí?
De la que vinieron los primeros inmigrantes.
Y bueno, para empezar, se sigue haciendo queso como allá. Se mantienen algunas costumbres culinarias también, en el caso de las mujeres. Y algo que es muy típico de esta zona es la contracción al trabajo. El monumento representa muy claramente las características de los colonos, ¿no? Que están uno mirando hacia el futuro y el otro inclinado con el arado en el esfuerzo, ¿no? Y bueno, tú lo viste y lo dijiste hace un rato, existen contactos afectivos con la tierra de origen que se ve en los escudos de los cantones de los cuales provienen las familias, que se exhiben muchas veces en la fachada de las casas.
Uh-huh. Incluso algunos que ni siquiera tienen descendencia o ascendencia suiza, ¿no?
Claro, pueden poner
Igual agarran como si fuera un cuadro de fútbol, ¿no? Elige el escudo de cantón o no.
En ese caso ponen el escudo de su lugar de procedencia.
Y punto.
Sí.
Y hablamos al principio de, bueno, cómo empezó el proceso de la lechería, queso, mermeladas, la cerveza cuando vino.
Y la cerveza es de origen alemán.
Pero tiene, vamos a decir, lo situamos en la misma época, así como quien llegó y compró unas vacas y empezó a procesar queso, vino otro y
existió.
Consiguió cebada y empezó con la cerveza.
Existió una cervecería en el subsuelo de un hotel, de uno de los hoteles, que fue también
Stephen Welken, ese es su apellido. Stephen Welken, gracias, te queremos. ¿Dónde estás?
Bien, Una historia que no quiero dejar pasar antes de despedirte, Sonia, que capaz que no tiene nada que ver con la historia de los suizos que llegaron a estas tierras, pero esta es la historia de Mengele, ¿no? De Joseph Mengele, que se dijo que escapó de las garras de los que lo estaban persiguiendo para juzgarlo, y se instaló por estos parajes. Que algunos dicen que estuvo en Brasil.
Que venía de Buenos Aires, ¿no?
Que venía de Buenos Aires y que se casó en Nueva Alvesia.
Creo que lo único verdaderamente comprobable es que se casó.
¿Se casó acá?
Sí.
Sí.
¿Con qué se dice de la fiesta?
¿Y con quién se casó?
Con, creo que era una cuñada de él.
¿Una cuñada de él?
Creo, ¿no? Uh-huh. Eso sí que no me acuerdo.
Pero mucho. El acta está, digamos.
El acta de casamiento está.
Hay quien la encontró, yo no la he visto.
Con otro nombre, me imagino.
Sí, claro.
Carlos Rodríguez.
Pero no, la verdad. Bueno,
Carlos Menem.
No es de las cosas que pueda afirmar. Gracias. Porque no, ni siquiera la busqué ni me interesé.
Uh-huh. Claro. Bien. Sonia, muchas gracias por arrimarte, suena tremendo. Ya te digo, libros disponibles de estos, no todos, ¿no?
No, pero.
Pero estos seguro que sí.
Sí.
Pequeñas historias de grandes mujeres. Sí. Y. Por ejemplo, suizos en Uruguay también.
Está agotado.
Este está agotado.
Sí.
Este lo presentaste en Suiza, inclusive.
Sí.
¿No?
Sí.
Bien, dejo una pregunta de un oyente, ¿no? Sí. Que aparte pone David Nueva Alvesia es mancha. Uh-huh. O sea que vamos a comprobar después en un rato. Preguntale qué hay de cierto de los túneles que hay en 4 o 5 edificios alrededor de la plaza pública que llevan hasta abajo del monumento donde se decía estaba el tesoro de los nazis, suponemos un mito.
Bueno, me parece que ahí hay una parte de verdad y una parte que no es tanto. Uh-huh. Sé que hay túneles en algunas casas, pero no conozco que tengan comunicación con la plaza. Y mucho menos que haya... Me parece que eso forma parte de la leyenda.
De las leyendas.
Ronnie mira que con cierta picardía, como diciendo que él conoce los túneles.
Ronnie encontró el túnel y compró acá la cervecería, ¿no? Ahora va por ese tesoro.
Sonia Ziegler, muchas gracias por arrimarte.
Al contrario, la agradecida soy yo por la oportunidad que me dieron.